Hola gente, buenas tardes, son 1:07 de la tarde y comenzamos con un programa más de Estoy Verde. Yo soy Estefanía León y me acompaña...
Yo soy Mario Román, ¿qué tal? En reemplazo por ese programa de Reiner Díez.
El serrucho,
siempre serrucho. Sí.
Bueno gente, ya tenemos una agenda bastante interesante. Vamos a estar con Mónica Araya, fundadora de Nivele, de Costa Limpia, y también vamos a tener un enlace desde México con Hernán Tello,
nuestro flamante director
de Moonlight, que está yendo allá al encuentro de la CEPAL.
Sí, al encuentro de la CEPAL. Y bueno, como siempre, las noticias también, ¿no? Ahora, si nos quieren seguir, ¿dónde, Estefanía?
En Facebook nos pueden seguir como Radio Estoy Verde y en Twitter, @RadioEstoyVerde. Así que empezamos nuestro segmento con la entrevista a Mónica Araya. Así que hay que llamarla.
Por Skype.
Hay que llamarlo por Skype, de una vez.
Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo boteo.
Hola Mónica.
Aló, ¿me escuchan?
Sí, sí te escuchamos. Mónica. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Sí, te escuchamos.
Bueno, qué bien. Qué bien.
Mucho gusto, muchas gracias por darnos esta parte de tu tiempo para la entrevista.
Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Una prueba, si los pongo en parlante, todavía me escuchan, un momentito.
A ver, unas cuestiones técnicas. Sí, te escuchamos.
Ah, qué bien.
¿Sí? ¿Tú nos escuchas? ¿Nos escuchas bien? Claro.
Muy bien. Yeah. Súper bien.
Qué bueno. Bueno, cabe resaltar también que esta entrevista está desde Costa Rica, así que...
Está internacional.
Internacional. Bueno, Mónica, queríamos que nos comentes más o menos... Ya sabemos que el 1 de octubre fue el deadline de los países para presentar las INDCs. Entonces queremos saber más o menos cuál es el panorama ahora.
Claro, con mucho gusto. Bueno, lo primero que hay que hacer en nuestros países, con la prensa, en cada oportunidad que tenemos, nosotros tenemos que traducir qué significa el acuerdo, qué significan los INDCs, ¿verdad? Estas contribuciones nacionales para la ciudadanía. Y es muy importante comunicar que esos plazos que vemos en las contribuciones nacionales, ¿verdad? Que vemos que se habla del año 2030, ¿verdad? Estos años lejanos. Es muy importante comunicarle a la población, a la ciudadanía, que estos procesos lo que buscan es que no nos quedemos pegados en el corto plazo, ¿verdad? No significa que todo va a empezar a caminar en el 2020, 2030, sino que estas contribuciones nacionales que vimos presentadas por casi 150 países, lo que dicen es, vamos a tener una trayectoria de reducción de emisiones desde 2020 hasta 2030, ¿verdad? Es como una línea que va hacia abajo, eso es lo ideal, y cada vez más tenemos que ayudar a conectar el tema de un plan climático, por ejemplo, en el Perú o en Costa Rica, con nuestra discusión de desarrollo, con nuestra discusión de ciudades, de calidad de vida, de aire limpio, para que lo llamado climático, este acuerdo, ¿verdad? Que es muy abstracto, no parezca que está desconectado de nuestra vida cotidiana.
Y bueno, ¿cómo más o menos has visto todo el panorama
en
tu país, ajá, ¿no? En Costa Rica, ¿no? Que además se ha comprometido a ser carbono neutral en el 2021, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, en realidad cada país, y esto es muy importante enfatizarlo en nuestras conversaciones públicas, el acuerdo de París le dice a cada gobierno que escoja su contribución nacional, ¿verdad? Esta es la única forma que es políticamente viable, claro, para que los países se comprometan, ¿verdad? Entonces, lo que escoja el Perú o lo que escoja México, porque escoja Canadá, lo va a escoger el país mismo. Entonces, en ese rango de opciones que tenemos, hay varios tipos de formulaciones de meta climática. En ese contexto, en Costa Rica desde hace 8 años se viene trabajando esta aspiración de llegar a ser carbono neutral en el 2021 y se definió en su debido momento una forma de entender la carbono neutralidad en un contexto en el cual el país reducía las emisiones, pero a la vez compensaba esas emisiones con créditos forestales, de forma que al llegar al 2021 nuestras emisiones fueran netas, ¿verdad?, quitándole los sumideros de carbono, fueran equivalentes a las del año 2005. Esa definición de carbono neutralidad en su momento fue pionera, despertó mucho interés y cariño en la población, la gente se casó con la idea de la carbono neutralidad y ahora que viene el acuerdo nos toca el resto, ¿no? ¿Qué pasa a partir del año 2021? Y entonces la contribución nacional TICA lo que hace es decir, bueno, a partir del 21 no solo vamos a compensar las emisiones que no reducimos, sino que vamos a tener una meta de reducción absoluta, y eso es muy importante porque lo que está diciendo es vamos a tener que entrarle al transporte, vamos a tener que reducir la energía sucia que usamos para nuestros autos y camiones y motos y nuestros buses, y entonces en esa medida se crea una gran oportunidad de conectar esto, como decía, con un tema de calidad de vida, porque la población costarricense está muy cansada de la congestión vial y vemos ahí una gran oportunidad para trabajar en temas urbanos.
Claro, entonces definitivamente, aparte también creo que cabe resaltar el hecho de que de por sí los países de América Latina no son grandes emisores. Entonces, ¿cómo es más o menos el panorama en cuanto a medidas de acción dentro de estas contribuciones nacionales en el caso de América Latina y de repente también en Costa Rica?
Excelente, excelente ángulo. Como sabemos, no importa si estamos en Lima o en Argentina, en Buenos Aires o en una isla, la gente tiene esta sensación de que algo está pasando con el clima. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos a un científico muy ilustre, Lenín Corrales, que ya ha venido documentando cómo nuestro país, en promedio, en los últimos 100 años, ya se ha calentado 1 grado, lo cual significa que algunas zonas calientes el aumento es mayor, ¿verdad? Entonces, claro, hay un sentimiento colectivo de que nosotros estamos ya viviendo un algo, ¿verdad? Algo relacionado con la temperatura, que no es necesariamente una noticia feliz. Vemos sequías en Centroamérica. El año pasado la sequía afectó a 2.8 millones de centroamericanos. Muchas de estas personas ya son personas pobres en zonas de conflicto. Entonces vemos cómo América Latina como región empieza a despertar a su vulnerabilidad climática, empieza a darse cuenta que los escenarios para países como Guatemala no son escenarios muy, digamos, no son escenarios que nos dejen tranquilos, ¿verdad? Porque son escenarios que van a exagerar lo que ya es un problema. Por ejemplo, una sequía la hará más dramática, más frecuente, más intensa, claro, y lo mismo una inundación. ¿Qué pasa? Que ahí podríamos entrar en una histeria colectiva, en un pánico, y eso no es el punto que quisiera dejar en la mesa, porque la gracia de todo esto es que nos pongamos a trabajar y co-crear soluciones. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la región, a pesar de sus diferencias, a veces ideológicas, a veces culturales, sí empieza a ponerse de acuerdo en que la adaptación tiene que ser un pilar fundamental del Acuerdo Climático de París y que no podemos quedarnos solo con contribuciones nacionales que solo apunten a reducir emisiones. Entonces, la región, digamos, México fue el primer país en desarrollo que presentó una contribución nacional, eso nos debe llenar de orgullo, fue un país latinoamericano, un país primo, ¿verdad?, que claro, presenta su contribución y el primero que dice, mi contribución tiene un componente de adaptación. El Perú ha insistido mucho en esto, Colombia, Bolivia, países centroamericanos, incluso países grandes como Argentina, han empezado a darse cuenta que esto debe ser parte integral, y para mí esa es una conexión natural con el público, ¿verdad? Esa es una forma tal vez mucho más tangible de poder hablarle a la población, porque cuando uno dice toneladas de carbono, francamente es difícil capturar la imaginación ciudana.
Claro, es complicado aterrizarlo.
Claro, si uno dice Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, país que llueve, o sea, ustedes no sé si han visitado, pero aquí cuando llueve parece que no va a haber más agua, no va a quedar agua porque es llueve y llueve y llueve. Entonces hay una oportunidad para los ingenieros, para las arquitectas, para las personas que trabajan en edificios de ponernos a innovar y a decir, bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, un edificio bioclimático que sea resistente, que sea resiliente a los impactos? ¿Cómo podemos además hacerlo limpio con paneles solares? ¿Cómo hacemos planes de evacuación, planes no solo de evacuación, pero también de protección de capital natural? Y por ahí el tema entonces de proteger bosque es fascinante porque se vuelve un tema no solo proteger el capital natural, el bosque, el patrimonio, por un hecho de que eso permite reducir la deforestación y bajar emisiones, sino que a la vez permite enfoques de adaptación al cambio climático que permiten cuidar nuestros ecosistemas, cuidar las fuentes de agua. Y hay una agenda, digamos, alrededor de proteger bosques, proteger personas, que a mí me parece que era el componente que se había perdido en los años que habíamos vivido, donde la agenda climática se había quedado en una agenda de emisiones, de cálculos muy abstractos y de gráficos que no capturaban ni las mentes ni los corazones. Ahora yo creo que tenemos en nuestra región una forma de poder empezar a decirle a la población, a los empresarios, a las empresarias, bueno, a ver, tenemos este plan y si nos ponemos las pilas, este plan nos puede ayudar a ser un país fuerte, un país más resiliente, un país que no se asusta tanto si, al ver los escenarios climáticos. Y como decía antes, es muy importante conocer esos escenarios, conocer los datos, pero no entrar en pánico.
Claro, definitivamente. Aparte considerando la gran diversidad de escenarios que se tienen en Latinoamérica, no incluso solo en el caso peruano a nivel, bueno, geográfico en sí es muy compleja la situación y también a nivel cultural, porque hay una gran diversidad. Entonces eso lo hace creo que más rico, pero también un poco más complicado. Y más o menos en lo que he ido viendo, ¿se ha tomado también en cuenta algún tipo de enfoque de género dentro de estos planes, de esas contribuciones nacionales hasta cierto punto? Porque sí también es sabido que de por sí las mujeres están en un sufren los efectos de cambio climático porque están en cierto mayor estado de vulnerabilidad.
Claro, sí, y eso es de nuevo, ¿verdad? Volvemos a una agenda, volvemos a ver estos hilos invisibles entre
Claro.
lo llamado climático y lo social, ¿verdad? Que para nuestra región es fundamental hacer esas conexiones. En el caso de mujeres, nos damos cuenta que desde el punto de vista de la adaptación, sí vamos a tener que hacer mucha capacitación, ¿verdad? En zonas rurales donde hay muchísima vulnerabilidad, ¿verdad? En un fin de semana, una región como Upala, aquí en un fin de semana con algún evento hidrometeorológico, una comunidad se podría atrasar 10 años, ¿verdad? Todos los
Claro.
avances se podrían perder. Entonces es vital trabajar con mujeres jefes de familia, que llamamos. Y a la vez, de nuevo, conectando con la agenda social, si vemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y probablemente en otros países es lo mismo, nosotros vemos un aumento de las familias que tienen que están lideradas por una persona y es una mujer. Y esas personas tienen que ir al trabajo y a veces el sistema de transporte es una barrera a su progreso personal, porque para ir de AVE, en vez de poder ir en un tren limpio, rápido, moderno, digno, la persona tiene que tomar tres buses y tiene que dejar la vida, ¿verdad? 2 horas, 3 horas en la mañana y 2 o 3 horas en la noche. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestra sociedad todavía campeones del transporte público. Entonces ahí también vemos una agenda que se relaciona con género en la medida en que estas personas son mujeres en una gran mayoría,
Claro.
y que no pueden, digamos, accesar ciertos trabajos por falta de transporte público. Y si vemos cómo las emisiones de América Latina no provienen de industrias necesarias de China, sino que vienen de otras fuentes, entonces el transporte limpio se vuelve en un pilar social, en un pilar relacionado a la baja de emisiones y se vuelve, de nuevo, en un pilar también para avanzar en la calidad de vida que necesitamos en nuestras ciudades y en nuestros países.
Claro, entonces ahí vamos viendo que en realidad todas estas medidas engloban algo más que simplemente causar efectos bastante específicos, ¿no? Engloban toda una realidad social. Y también ante esto, más o menos como para cerrarlo en sí, ¿cuál sería el rol que entonces que debe de ir asumiendo la sociedad civil ante estas contribuciones y luego a miras del nuevo acuerdo que se vendría en diciembre y cómo sigue la agenda a posterior incidencia en políticas públicas de manera nacional, cómo más o menos cuál es el rol que debería de tomar?
Claro, yo estoy convencida que si bien es cierto, hay que hacer trabajo a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de ministerios y a nivel de lo público, ¿verdad? Yo sí creo que una forma nueva de entrar en el tema es que la ciudadanía empiece a abordar su tema, ya sea provincial, ya sea su involucramiento a nivel comunitario. Por ejemplo, bueno, no sé cómo funciona el sistema de Congreso en Perú, pero por ejemplo en Costa Rica históricamente hay una desconexión muy, muy visible entre nuestro Congreso y la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, a partir del año que viene, por ejemplo, en Costa Rica Limpia, que es una plataforma ciudadana que ya montamos y que estamos operacionalizando, nosotros vamos a empezar a tener un rol más activo de cara al Congreso, ¿verdad? Si la provincia de Puntarenas es vulnerable al cambio climático, sentémonos con los diputados y diputadas de la ciudad, de la provincia, y decimos, señores, de aquí no salimos hasta que entendamos cómo van a ustedes a ser campeones de la agenda climática para Puntarenas. Como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos, por ejemplo, haciendo un monitoreo de algunas promesas que se han hecho en transporte limpio, ¿verdad? Relacionadísimas con la contribución nacional, porque no hay forma de bajar emisiones aquí si no hacemos transporte público y hacer la gente dejar el carro en la casa. Y vamos a ir en un lenguaje proactivo de ciudadanía, constructivo, decir, aquí están las promesas que se nos han hecho, esto es lo que se ha avanzado en el plan de desarrollo, en el plan en el presupuesto de la República. Y entonces estamos demostrando que responde, digamos, hay una respuesta por parte de las autoridades cuando se dan cuenta que la ciudadanía está activa. Y hemos hablado con personas del sector transporte que en privado nos dicen, efectivamente lo que necesitamos es como el pellizco ciudadano, ¿verdad? Entonces
Claro.
también nos toca a nosotros hacer nuestra parte y demostrar que no solo nos vamos a quejar, sino que decimos, esta es la ciudad que quiero, este es el tipo de agricultura que quiero. Entonces, tenemos que un poco romper la tradición de la queja por la queja y decir, esta es la visión y quién se apunta, quién me apoya, cómo hacemos alianzas, cómo hacemos para salir adelante. Entonces, tenemos que tal vez empoderarnos a través de una forma más inspiradora de jalar gente hacia la causa.
Claro, una manera más proactiva, probablemente. Sí.
Ojalá, ojalá se logre.
Ojalá se logre, sí.
Sí.
Bueno, Mónica, ya sé que nos tienes que dejar, me parece ya ahorita.
Sí.
Muchas, muchas gracias por
Muchísimas
esta
gracias.
entrevista. Esperamos poder
Encantada.
tenerte en otra oportunidad. Y bueno, muchas gracias, la verdad, mucha suerte y ya seguiremos conversando.
Claro, encantada. Y qué lindo que están haciendo estos programas.
Muchas gracias.
Muchas
Hasta
gracias.
luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, gente, estuvimos con Mónica Araya, fundadora de Nivela y de Costa Rica Limpia. Así que, ¿con qué nos vamos, mi querido Mario? ¿Vamos a publicidad?
¿A publicidad nos vamos? Sí,
Nos
nos
vamos
vamos
a
a publicidad.
publicidad, gente. Quédense con Estoy Verde. ¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por Internet.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos cinco planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:27.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo, ponte Zona PUC, habla ecléctico, está de vuelta.
¿Qué ves? ¿Tenemos que tener forma de salvarnos de
nuevas esa. Investigaciones? O sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
Habla Ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí, en Zona PUC.
¡Yeah!
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Una y 1:28 de la tarde, regresamos con Estoy Verde. Recuerda nuestras redes sociales. Al toque, Estefanía.
Facebook, Radio Estoy Verde, y por Twitter, @ Radio Estoy Verde. ¿Con qué nos vamos, mi querido Ramón? Te iba a decir.
Oye, ¿qué?
Qué raro, no sé.
¿Cuántos,
qué
está, cuántos no sé años qué está conduciendo este
¿cuántos
programa?
¿Cuántos años?
Vamos con... Me voy a presentar a mí mismo, con mi sección.
Preséntate, empodérate.
Kiosco ambiental.
Comercio, la República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Y bueno, estamos ahora con el kiosco ambiental y comenzamos con el tema del fenómeno del Niño. Ya hemos además entrevistado acá acerca del tema y alcaldes piden más fondos para afrontar el fenómeno del Niño, ¿no? Esto ha sucedido en Piura, ¿no? Y bueno, los alcaldes están tratando de evitar que sus localidades queden aisladas como sucedió en el último fenómeno del Niño, ¿no? En el 98, que como sabemos ha sido el más fuerte. 4 alcaldes provinciales y casi una decena de burgomaestres distritales de la región de Piura se reunieron ayer, bueno, se reunieron con los integrantes de la comisión del Congreso que supervisa las acciones ante el fenómeno del Niño, ¿no?
Que es presidida por el...
Virgilio Acuña. Bueno, el mayor reclamo fue la falta de presupuesto, ¿no? Para ejecutar obras de prevención. El alcalde de los distritos, bueno, de la Unión, por ejemplo, Walter Ayala, señaló que según los estudios realizados en su jurisdicción, es muy posible el colapso de los desagües por inundaciones debido a que las obras de saneamiento se encuentran inconclusas, ¿no? Como, bueno, que esto ya se vio también en el 98 y está...
En 97-98.
¿Cuántos años han pasado y siguen con las mismas preocupaciones en las mismas localidades además, ¿no? Bueno, los congresistas prometieron interceder ante el Ejecutivo para agilizar la entrega de presupuesto a los municipios, ¿no? El alcalde distrital de Máncora, Florencio Olivas, aseguró que su distrito podía quedar aislado, ¿no? Debido a la alta vulnerabilidad del puente de la Quebrada Fernández, lo que afectaría aún más el flujo de turistas hacia el balneario, ¿no? Y bueno, el colectivo Piura, formado por la Municipalidad Provincial e instituciones de la región, solicitará una partida extra de 15 millones de soles para acciones inmediatas con miras al fenómeno del Niño, ¿no? Las autoridades del colectivo se reunirán en la Cámara de Comercio de Piura con representantes de los Ministerios de Vivienda, Salud, Economía y Agricultura. Esto luego que diversas autoridades de la región llegarán a Lima el mes pasado para solicitar que se agilice estos trámites.
Claro, aparte, creo que cabe resaltar el hecho de que ahorita tenemos a 14 regiones, si no me equivoco, en estado de emergencia, ¿no? Ya declaradas. Y aparte, el MINSA también había declarado emergencia sanitaria en algunos departamentos acá del Perú, en especial, centrados, me parece que en la costa norte, justo porque se había detectado que gran parte de los centros de salud, los hospitales, las postas, estaban en una situación muy grande de vulnerabilidad ante los efectos, los impactos que podría tener el fenómeno del Niño, ¿no?
Exacto, ¿no?
Y o también sea, al hecho de que con el fenómeno del Niño se trae una... Hay la posibilidad de que se traigan una serie de enfermedades, me parece que
como
han dicho...
el cólera, por
el
ejemplo,
el cólera,
¿no?
chikungunya...
Y es lo que están pidiendo, ¿no? Que se trate, o sea, de este dinero se va a destinar, ¿no? A la limpieza de drenes, de alcantarillas, ¿no? Bueno, combustible y además equipamiento para cualquier emergencia, ¿no? Como ya hemos mencionado un montón de veces aquí, lo más importante es la prevención y para eso... se necesita el apoyo del Estado, ¿no? Una de las comunas, por ejemplo, dice que solo cuenta con 1.600.000 soles, que, bueno, para todas las obras que se deben hacer de prevención es bastante poco, ¿no?
Pero creo que sí, me parece haber leído, pero ahí que también el gobierno sí está apoyando, sí. Alrededor se ha dado como 90 millones ya, y según ha manifestado...
algunas escuelas, por ejemplo, también,
El ministro de Agricultura... que es quien está presidiendo en realidad la comisión en realidad que está viendo lo que es el fenómeno del Niño.
Acuña, ¿no? Virgilio.
No, el ministro de Agricultura, pues.
Ah, el ministro de Agricultura.
Estamos en dos planes distintos. Sí, sí. Pero bueno, que ya se habían ejecutado alrededor del 90% de las obras. Justo para prevención, pero también para poder... capacitar y para poder ver qué pasa cuando llega el desastre, ¿no? Cuando llegan los... Y también relocación. Me parece que están moviendo incluso aulas, colegios, están tratando de mover a ciertos asentamientos humanos.
Bueno, el Minedo ha llevado y ha invertido bastante en escuelas, ¿no?
En aulas prefabricadas,
exacto.
Me parece,
en módulos prefabricados para un poco salvaguardar a los niños, ¿no? Del fenómeno del Niño.
Claro, y a la población. Sí, bueno, veremos cómo se sigue desarrollando todo esto, ¿no?
Sí, y bueno, pasando a otra noticia que también tiene que ver con el tema, pero la parte como que mala, por así decirlo, de la gestión de este dinero, es que, bueno, en la región de Tumbes se ha incurrido en deficiencias en prevención del Niño, ¿no? En la ejecución de obras y administración de recursos transferidos por el gobierno, según la Contraloría, ¿no? Bueno, la Contraloría General de la República detectó que el gobierno regional de Tumbes ha incurrido en deficiencias en ejecución de obras y administración de recursos públicos transferidos por el gobierno nacional, en el marco de la declaración de emergencia, para ejecutar acciones preventivas por el fenómeno del Niño, ¿no? En el caso de las obras del proyecto binacional Puyango-Tumbes, ¿no? La Contraloría identificó que existen fallas en el dique protector de la defensa ribereña del río Zarumilla, construido a lo largo de 11 kilómetros, en ambas márgenes del río, en la zona de Uña de Gato, Chuchareta, Positos, y bueno, y otras zonas más, ¿no? Además, una acción simultánea en 41 actividades ejecutadas por el referido proyecto por un monto de 15 millones, ¿no? Identificó 7 riesgos relacionados a deficiencias en los trabajos y por la carencia de procedimientos administrativos que ponen en riesgo el uso de recursos públicos, ¿no? Cabe mencionar además que este proyecto binacional Puyango-Tumbes ha recibido de parte del gobierno 56 millones de soles para obras de prevención. Ahora, teniendo en cuenta toda esta magnitud de dinero que tengan todos estos fallos, es preocupante, ¿no?
Sí, es bastante preocupante, especialmente porque parece que si es que se empiezan a sentir... Bueno, igual, de acuerdo a lo que he estado leyendo, algunos ciertos especialistas, no sé, suelen decir que... Están diciendo que en realidad la magnitud del fenómeno del Niño de este año no sería tanto como está siendo pintada, que estaría más yendo al lado moderado y más bien tendría efectos contrarios a los pequeños agricultores, ¿no? Porque sí es cierto que se han cerrado algunos créditos y todo en vistas de que estos cultivos podrían perderse a fines de este año y a principios del siguiente año. Entonces está complicada la situación.
Es verdad. Bueno, y también se habla un poco de concesiones a algunas empresas que no han seguido las regulaciones que deberían seguir, ¿no? O el debido proceso, que también de nuevo hay otro tema de corrupción, ¿no? Y bueno, que eso lamentablemente se sigue viendo, ¿no? A pesar de que este dinero debería ser destinado solo a tratar de prevenir lo mejor posible los efectos del fenómeno del Niño, que, bueno, si bien como tú has leído, es moderado, igual estas zonas deberían estar preparadas,
algunos dicen que que es moderado, pero por otro lado también se dice que puede ser llegar a una intensidad bastante fuerte como la del 82-83.
En todo caso hay que estar preparados, ¿no? Eso me parece lo más importante.
Sí, definitivamente, definitivamente, eso sí. Así que qué bueno que estos gobiernos en realidad estén tomando cierta acción ya preventiva. Y esperemos que se solucionen estos problemas, ¿no? Como en el caso de Tumbes, que se tenga mejor acción afirmativa.
Exacto, ¿no? Y más control, además. Y bueno, y pasando a otra noticia, bueno, establecen hasta 10 años de prisión para taladores ilegales que operen en comunidades nativas. El alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala legal, César Paredes, resaltó que las recientes modificaciones del Código Penal incluyen la prisión efectiva para las personas vinculadas a la comercialización ilícita de madera y para quienes destruyan los bosques naturales. La declaración para El Peruano explicó que las reformas dispuestas por el gobierno forman como parte de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso y ya se encuentran vigentes a fin de fortalecer el combate contra los que destruyen los bosques. Eso es, me parece una buena noticia. Mano dura contra la tala, bueno, la tala ilegal. ¿No? El Poder Ejecutivo dictó este tipo de normas de tal manera que la lucha contra la tala ilegal sea frontal. Esto también contribuirá a cumplir la tarea de proteger con firmeza los recursos forestales del país, señaló.
Bueno, ya era hora también, ¿no?
La verdad, ¿no? Y además, la cárcel se incrementó hasta 7 años para los que participan en la cadena delictiva de tráfico, ¿no? O sea, no solo a los cabecillas, sino que a los que lo que implica adquirir, acopiar, ¿no? Almacenar, transformar, transportar, ocultar, custodiar este recurso de manera ilícita.
Claro, definitivamente. Aparte, una de las medidas también de repente sería el caso de cierre del divisor, que tanto está luchando por ser declarado Parque Nacional justo para hacer frente también a la tala ilegal, ¿no? Entonces vamos a ver si es que por ahí también van las acciones del gobierno o no.
Exacto. Y pasando a otra noticia también que tiene que ver con una sentencia, la OEFA ordena a Petroperú redimir derrame en Cuninico, ¿no? Bueno, como creo que también lo informamos por acá, en junio del 2014 se derramó casi 3.000 barriles de crudo en Loreto, ¿no? En el tramo del oleoducto norperuano. La OEFA emitió una resolución que concluye que hay responsabilidad administrativa de Petroperú en el derrame de petróleo, ¿no? Ocurrido en el 2014. Y bueno, esta resolución señala que el derrame ocasionó daño real a la flora y fauna y daño potencial a la vida o salud humana.
Bueno, también confirma en realidad, o sea, dice que se tiene que establecer canales de comunicación con las comunidades nativas, ¿no? De toda esa zona de influencia. En términos sobre informar sobre el impacto causado por este derrame de petróleo crudo y el proceso de restauración que se está efectuando en la zona, además de absolver dudas y consultas de los pobladores respecto del derrame. Y esto tiene que estar acompañado de un balance general de las actividades ejecutadas después del derrame y los roles que asumiría Petroperú y las empresas contratistas de limpieza.
Exacto, ¿no? Bueno, según la resolución de la OEFA, se derramó una cantidad equivalente a 2.358 barriles de petróleo, o sea, 99.036 galones, afectando a 87.000 metros cuadrados. Bueno, esta resolución se puede impugnar, ¿no? Por Petroperú, eso ha señalado la OEFA, pero un paso adelante, además que una entidad del Estado sea sancionada en todo caso, ¿no? O quiera ser sancionada.
Claro, definitivamente. O sea, tendríamos en realidad que hacerle seguimiento para ver cuál es la respuesta de Petroperú ante esta resolución, para ver si es que se acata a lo pedido o le impugna o la apela en realidad. Así que vamos a ver cómo se va dando.
Y bueno, y pasando a temas internacionales y justo lo que hemos estado hablando
en el contexto de Mónica Araya.
Exacto. 19 países de América Latina y el Caribe presentaron sus compromisos climáticos, ¿no? Latinoamérica y el Caribe representan solo el 7% de las emisiones de carbono en el mundo Y bueno, como mencionamos, Costa Rica es el país de la región que ha presentado la contribución más ambiciosa y se ha comprometido a ser carbono neutral en el 2021. México y Brasil, que también han hecho públicas sus INDC, son los dos únicos países latinoamericanos que se encuentran dentro de las 10 naciones que emiten mayor cantidad de
gases de efecto invernadero.
Exacto, a nivel global. Un total de 146 países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que abarca 191 naciones, han presentado
95
han presentado su contribución nacional, su contribución nacional determinada, ¿no? Las INDC, que ya hemos hablado bastante sobre esas contribuciones, para dar a conocer las acciones que ejecutarán con la intención de aminorar sus gases de efecto invernadero y hacerle frente al cambio climático.
Y bueno, a la fecha me parece que solo 9 de los 10 países con mayor emisión de los gases de efecto invernadero han dado a conocer las INDCs, que representarían más o menos el 71% de las emisiones del planeta. Entonces aquí, entre estos países, el único que faltaría sería Irán,
¿no? O sea, ya China, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia y México ya presentaron sus contribuciones.
Claro, y bueno, y como Mónica también lo mencionó, México fue el primer país latinoamericano. Exacto. Y uno de los primeros a nivel mundial que hizo pública esa contribución. Aunque eso también, no sé, yo estuve escuchando en algunos conversatorios que la cuestión con México es compleja justo por la situación política. Entonces, como que la consulta pública y todo en los procesos de presentar estas contribuciones nacionales no fue probablemente la más clara o la más equitativa, no sé, que hubo algunos
bueno, igual está de manera condicionada, ¿no? El porcentaje de emisiones que puede reducir, ¿no? Ha presentado 25%, pero se podría elevar a 40% dependiendo del acuerdo que se llegue entre todos los países, ¿no? Ahora, igual, ¿no? Hay que considerar lo que tú has dicho de su situación política actual, ¿no? A México además le siguió Colombia, que comprometió a reducir 20% de sus emisiones para el 2030, ¿no? Y bueno, ha estado Perú, ¿no? Obviamente, y hay una infografía que, si quieren enterarse un poquito más, entren a conexioncop.com, que ha lanzado sobre los compromisos de emisión de gases de efecto invernadero al 2030, ¿no? Ahí, para que vean todas las contribuciones en América Latina y el Caribe, ¿no? México, Honduras, Colombia, todos.
Exacto, así que igual les vamos a estar colgando el link en la página de Facebook y por el Twitter de Estoy Verde. Así que creo que ahorita nos vamos a una publicidad
y regresamos.
¿Sí? Y regresamos.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti?
Elliot,
estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PU.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PU.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC! Estamos de vuelta con Estoy Verde, por Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Estamos de vuelta con Estoy Verde, por Zona PUC.
Una y 48 de la tarde y regresamos con la última parte de Estoy Verde. Pero antes, debemos recordar a dónde nos pueden seguir.
Bueno, gente, por favor, no se olviden de seguirnos por Facebook como Radio Estoy Verde y por Twitter, @ Radio Estoy Verde. ¿Con qué nos vamos, Mario?
Con Agenda Verde.
Y ahora, Agenda Verde.
A ver, Estefanía, el primer evento.
El primer evento, justo tenemos uno hoy día, martes 6 de octubre a las 5 de la tarde en el auditorio José León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima, en el primer piso, que está en Miraflores.
El evento es
rumbo a la COP21, necesidad jurídica de aprobar una estrategia nacional de cambio climático. Está siendo organizado por el MOSIC, que es el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, junto con la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural, Comunidades Campesinas y Nativas y Ecología del Colegio de Abogados de Lima. Están llevando a cabo este foro. Dice que se podrían entregar certificados previa inscripción.
No se olviden, hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio José León de Arán. Esto es la sede principal del Colegio de Abogados.
Exacto, necesidad jurídica de aprobar una estrategia nacional de cambio climático. Bueno, ¿qué más tenemos?
En el Hotel Bolívar
tenemos el foro social frente a las anuales del Banco Mundial y del FMI. Esta es una suerte de evento alternativo, el encuentro que se está dando ahora.
Entonces, el miércoles 7, el jueves 8 y el 9. Sí, el 7, el 8 y el 9 de octubre.
Exacto, se van a llevar a cabo una serie de actividades que se llama Desmintiendo el Milagro Peruano, plataforma alternativa frente al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Ahí está. ¿Para qué han servido el FMI y el Banco Mundial? Balance y perspectivas de una nueva arquitectura financiera internacional. Y además,
la ceremonia de inauguración, que empieza también mañana.
Exacto.
Mañana saben, ¿eh?, en el Hotel Bolívar.
¿Qué más tenemos, Estefanía?
Tenemos el 15 y 16 de octubre en la Casa Honorio Delgado el Diagnóstico Climático 2015, signos y síntomas en tiempos de cambios en la salud. Bueno, este es un espacio de interacción, discusión y aprendizaje entre actores públicos y privados de todos los niveles del Estado, para describir y evaluar la relación del cambio climático con la salud individual y colectiva. Entonces, este año va a tener como objetivo discutir, en base a evidencias técnicas, la relación justo del cambio climático y la variabilidad climática en la salud de poblaciones indígenas y en comunidades campesinas.
Ya saben, eso es en la Universidad Cayetano Heredia, Casa Honorio Delgado.
Posgrado.
Ahí está.
Bueno, con la colaboración del Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente les vamos a estar compartiendo el evento donde está
la agenda
por cada uno de los días junto con todas las ponencias y los talleres.
15 y 16 de octubre, no se olviden.
Exacto, y entrada libre.
El último.
Bueno, tenemos la presentación del libro electrónico
Excesos sin castigo, el rastro ambiental de las industrias extractivas en el Perú.
Ahí está, eso.
Está bien, ¿eh?
Eso le va a dar con palo ya a varios.
Bueno, la presentación de este libro electrónico va a ser mañana, justo también en el Gran Hotel Bolívar, de 10 a 11 de la mañana. Bueno, este libro lo está presentando Convoca, su primer libro electrónico. Y en esta actividad van a participar justo Iván La Negra, que es profesor de esta casa de estudios y ex defensor adjunto para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Va a estar también Esteban Valleriestra, periodista, politólogo y analista de datos, y Gabriela Flores, periodista de investigación de Convoca.
Exacto. Bueno, la serie de reportajes, ¿no?, reveló cómo las empresas más importantes del sector minero y petrolero fueron también las más infractoras y las más beneficiadas con normas hechas a la medida, como la ley 30230, que permitió que hasta 30 millones de soles en multas ambientales se dejaran de cobrar. Así que está, como decía, le va a dar con palo a varias empresas.
Claro, y bueno, esta presentación también forma parte de estas actividades paralelas, ¿no? A la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI. Así que va a estar muy interesante, gente. Vayan a todas estas actividades. Les vamos a estar compartiendo todos los links por Facebook y por Twitter.
Por Twitter.
Exacto, y bueno, creo que ya tenemos algún evento más. No, ya se terminó.
Sí, se terminó nuestro programa.
Se terminó el programa de día. Bueno, no pudimos tener a Hernán, que ha tenido unos problemas de conexión, pero ya nos estará contando la siguiente semana toda su participación en este foro encuentro. ¿Sí? Así que, ya. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en este programa de día.
Espero que les haya gustado.
Sí, hemos tenido una entrevista muy interesante con Mónica, así que ya, sí. Eso me hizo el día.
A mí también, súper interesante.
Bueno, gente, nos vemos el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC. ¡Chao! ¡Chao!